Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.
Nuestros oyentes, bienvenidos a un programa más de Ondas en la U. Hoy tenemos un tema muy importante para nuestra universidad. Hablo de la normatividad y también tenemos un gran invitado en el día de hoy. Ojo, vamos a hablar un poco de la ingeniería de sistemas, de algunos tips de creación de proyectos de emprendimiento sin importar obstáculos en nuestro camino. Bienvenidos una vez más y gracias por escuchar Ondas en la U. Hola equipo de trabajo, ¿cómo están?
Hola, hola a todos,
¿cómo están? Imagínate, Andy, que tenemos sorpresas el día de hoy.
¿Cómo? Oye, ¿cómo es la canción que está sonando? Uy, linda, ¿no?
Sí, esta canción es It's My Life de Not Bound. Es espectacular, es una canción increíble. Pero pues, estamos aquí en una edición más de Ondas en la U. Y como te decía, sí, tenemos varias sorpresas porque tenemos integrantes nuevos.
¡Ta-ta-ta-tan! Como diría mi abuela, zambombas.
Hola, ya nos presentaron en el programa anterior, pero nos vuelven y nos presentan.
Decimos que no, porque estábamos un poquito quedados en el otro programa, entonces o sea, es la familia
somos
nueva
siempre,
todavía.
Para siempre.
Bueno chicos, un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Hoy quiero decirles que vamos a tener un tema un poco, vamos a hablar un poco, se me lenguó la traba, perdón, de la normatividad en la comunicación social. Y bueno, quizás a ustedes les parezca que no tiene mucha importancia este tema, pero realmente es más importante lo que ustedes creen. Y bueno, todas las normas o leyes están controladas por el Minitic y algunos de sus objetivos que vamos a hablar el día de hoy son los siguientes: temas estratégicos, protección al usuario, escenarios competitivos, desarrollo de infraestructura, servicios, contenidos y aplicaciones, gestión institucional e internacional, relacionamientos y gestión del conocimiento y desarrollo organizacional. ¿Qué les parece?
Además también tienen objetos estratégicos, protección del usuario y calidad de los servicios, desarrollo y armonizar los regímenes de protección de los derechos de los usuarios, fomentar la calidad en la presentación de los servicios de la comunidad, televisión y postales, contribuir a las estrategias de seguridad y protección de la población, estudiar el impacto de la regulación y mercados en competencia.
Les habla Salvador Quiroga y también vamos a ver en este espacio, vamos a prevenir, corregir las fallas del mercadeo, garantizar condiciones de libre y leal competencia, desarrollo de infraestructura, servicios, contenidos y aplicaciones, promover el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura para el desarrollo de las tecnologías de información y las comunicaciones, generar condiciones que promuevan el acceso y desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones, relaciones internacionales y comunicaciones.
Bueno chicos, qué temas tan interesantes están tocando el día de hoy. Pero aparte de todo, vamos a posicionar a la CRC en el ámbito nacional e internacional, generar noticias y divulgar información con efectividad a través de los diferentes medios, relacionamiento y gestión del conocimiento, resolver controversias de manera oportuna, atender a nuestros clientes con calidad y de manera oportuna, proveer el conocimiento y la información necesaria del entorno para la generación de la regulación.
Ok, Jen, a todos los oyentes, ¿cómo están? De Ondas en la U. Un tema muy interesante para nuestra carrera, para todos los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios. Otro de los temas y objetivos que queremos con este programa es contribuir al desarrollo sostenible en materia ambiental a través del uso de las TIC. garantizar la contratación efectiva de los bienes y servicios, desarrollo organizacional, proponer un ambiente laboral que maximice el compromiso y satisfacción de los funcionarios, disponer de un recurso humano altamente productivo y enfocado a resultados, contar el soporte y las herramientas tecnológicas necesarias.
Bueno, ahora nos vamos a escuchar a Jailhouse Rock de Elvis Presley. One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard you knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old sailor bar was dancing to the jail. Let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let's rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock.
Bueno, queridos oyentes y mesa de trabajo, ahora sí llegó la hora, les vengo y les voy a presentar
a, quién, a
Miguel
a quién, a quién.
Pavón. Wow. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Miguel,
hola Miguel, bienvenido.
Gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, la verdad es un honor para mí, y pues nada, gracias.
Bueno, y cuéntanos, ¿quién es Miguel Pavón?
Bueno, pues soy ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la ciudad de Tunja. Actualmente curso de segundo semestre de maestría, pero pues abandoné un tiempo por emprender y por ser empresario.
Qué bueno.
Excelente, ser empresario es lo mejor. ¿Y en qué es tu negocio, Miguel? Cuéntanos.
Como la ingeniería de sistemas tiene muchísimas ramas, en Bogotá en este momento vi una gran oportunidad en el desarrollo de software.
Sí, okay.
Y publicidad.
Muy bien. ¿Y qué software desarrollas? O sea, ¿sobre qué es tu temática?
Bueno, actualmente soy accionista de una empresa que ya ha venido trabajando acá en Bogotá durante 4 años. Se enfocan en la parte de publicidad en Google AdWords. Eso se llama pues SEM. Y la parte de SEO, que es Search Engine Optimization, que es la cuestión de posicionar páginas en los primeros lugares de Google.
Oh, interesante.
Nosotros más perdidos acá.
Y eso como para qué no sirve.
No, buenísimo. O sea, es decir, si yo busco, no sé, croquetas de perro, croquetas de comida de perro, si mi empresa está ahí, me aparece en los números 1 del buscador,
sí,
¿no?
Mira, hay dos cosas. En los primeros lugares aparecen unos anuncios, ¿sí? ¿Sí? Esos anuncios son pagos. Si tienes una empresa de croquetas de perro, pues, y tú pagas por publicidad, son los primeros 4 o 5 anuncios que aparecen en Google.
Okay.
Y lo segundo es posicionamiento. Eso se llama SEO.
Bueno, muy cierto.
En palabras es lo que viene siendo como destacado, ¿sí?
O sea, sí, lo que más buscan por palabras
clave.
Okay.
Keyword research.
Eso creo que lo manejan mucho los artistas, ¿no? Que van, sí. Contratan a una persona como Miguel y manejan pues sus publicaciones recientes, álbumes de las canciones nuevas para que salgan de primeras. Otra cosita que nos viene a hablar Miguel también son las creaciones de las páginas web con los hosting y todo, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Actualmente existe una variedad impresionante en internet de servidores de hosting, tanto dedicados que son para ya la parte de software que les comentaba al principio. Entonces, si creas un software que tiene una aplicación que consume muchísimos recursos, pues va a necesitar de un servidor dedicado o un hosting dedicado.
Ok, explícanos más a profundidad qué es hosting dedicado, porque no tengo ni idea. Ustedes saben.
No, sí.
Existe un servicio de alojamiento que es común, que se llama hosting compartido, ¿sí? Es donde tú creas una página web y la subes. Ese alojamiento se llama hosting compartido. Si necesitas una aplicación de mayor rendimiento, la cual consume muchos servicios y procesos, de pronto una base de datos mucho más grande, necesitas un servidor dedicado. Es decir, este servidor puede ser virtual o puede ser físico, ¿sí? Entonces, subes tu aplicación y te va a correr, pues, va a funcionar a las mil maravillas.
Vamos a hacer un paréntesis, ya seguimos hablando, pues, de todo este tema de trabajo de Miguel. Pero también queremos saber, Miguel, tú de dónde eres, de dónde vienes.
Bueno, sí. Soy llanero, soy de Pasareporo, Casanare. Llevo viviendo acá en Bogotá 5 meses por lo de la empresa. Entonces vi, pues, una gran oportunidad, pero chévere, genial.
¿Qué tal ese clima de ese frío de Tunja de Ariporo, Casanare al frío de Tunja?
Bueno, al igual que acá Bogotá también hace bastante frío, pues es un cambio, pues, radical un poco, porque uno está acostumbrado, pues, a la tierra caliente, está acostumbrado a la piscina, pues todo.
Otra pregunta, para entender lo de hosting. Es decir, yo tengo como un Google Drive, supongamos, Google Drive. Entonces, el Google Drive es compartido y tiene una capacidad de memoria y eso almacena. El hosting hace que toda la información que yo tenga o que pueda almacenar lo amplíe mucho más porque no lo comparto con nadie y así corre más rápido toda la información. Es decir, pestañón inicio va a ser más rápido toda la información que aparece o la información de contactos o la información que yo tengo sobre mi página que es de croqueta de perros para que aparezca toda la información sobre el producto. ¿De eso se trata?
Sí, es algo parecido porque al igual que Drive, el hosting como tal en su configuración o su administración tiene un servidor de archivo, ¿sí? Entonces ahí puedes gestionar de pronto imágenes, puedes gestionar grandes recursos para que tu aplicación funcione bien.
Increíble, increíble todo lo que nos cuentas, espectacular. Pues realmente Jenny, estoy impresionada del hosting.
Entonces, ¿qué fue lo que te hizo empezar a incursionar en todo esto? O sea, pues tu carrera, pero ¿cómo fue que conociste el negocio y te viniste a Bogotá para empezar a ampliarlo?
Desde hace rato tenía un amigo y pues él ya lleva bastante tiempo acá en Bogotá. Y es el dueño de la empresa, como tal es el mayor accionista. Entonces él empezó a comentarme desde hace rato y no me había decidido hasta que, pues, por fin.
Claro, es que es una decisión importante, pues, más por el traslado, venir, gente nueva, una ciudad nueva. Y aparte, empezar a programar con gente que ya tiene experiencia y todo eso, también eso influye, ¿no?
Sí, claro que sí, aunque, digamos, en mi proceso de educación tuve experiencia porque desarrollé software durante mi carrera. Entonces, claro, pues,
ya tienes idea de lo que te venías a hacer. Sí. O sea, era la decisión de meterte como accionista más bien todo.
Listo, muchachos. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema de la universidad con normatividad y veamos con Vane.
Así es, chicos. Bueno, yo quería decirles, con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, es que hay una frase que siempre me ha inquietado desde que la escuché cuando estaba en primer semestre, y es que uno de nuestros profesores nos dijo algo así. Era como tan solo con empezar a estudiar comunicación social y periodismo en Colombia, es como tener un pie en la tumba. Imagínense ustedes.
Uy, no, pero ¿cómo así?
Así nos dijo, fue muy fuerte. Pero bueno. Y esto es irónico, que aunque nosotros tengamos tantas normas y leyes que nos limitan, no tenemos algunas para protección. Siempre me ha parecido como poner paños de agua tibia el hecho de que le pongan un guardaespaldas a un buen periodista o pagarle un viaje a otro país para que esté seguro. Creo yo, no sé, que aún falta mucho para tener una verdadera libertad de expresión en nuestro país. Pues no sé ustedes qué piensan.
Y más acá en Colombia, que esto está cada día es más complicado y más con el gobierno. Bueno, no vamos a meter el tema ahorita de gobierno porque estamos en ondas en la boca. Pero bueno.
Pero sí, siempre es súper fuerte todo
pero
eso.
¿Voten por quién?
Pero voten por mí.
Con ustedes, las entrevistas en ¿Cómo nos conocemos?
Algo importante para resaltar es que en nuestra carrera, en nuestra profesión como comunicadores sociales, no tenemos tarjeta profesional como muchos de otras carreras que son medicina, bacteriología, psicología y muchas otras. Esto derecho lo designó el Ministerio de las TIC, ya que algunos periodistas son empíricos, no necesitan obtener un diploma para que los acredite como tales. En Colombia la profesión de comunicador social se considera como una actividad de libre ejercicio, por lo que su desempeño no requiere del cumplimiento de requisitos específicos o de la expedición de tarjetas o licencias para tal efecto. Además, el tema legal, creo que hay una parte también que es muy importante para un periodista y un comunicador social, como es la investigación. Pero de esto nos va a contar un poquito Gerardo.
Eso más adelante. Tengo una entrevista con una persona que presentó problemas por justamente lo que está hablando Jenny, sobre una investigación que hizo y sobre cosas que se dedican a investigar y a publicar información sobre temas en general. Entonces más adelante le contaré sobre eso.
Bueno, muchachos, ya son varios los tips que nos han brindado ustedes acá de información de la parte legal. Es importante que la normatividad en la comunicación la tengamos clara. Todo lo que está soportado en la Constitución Política de Colombia, que es la ley de leyes, la ley madre, toda la parte legal se rige principalmente en la Constitución colombiana. Entonces, la Constitución Política nos brinda varios artículos que son, pues, yo creo que interesantes y respaldan nuestro trabajo. Uno de ellos es el artículo 20, pues el cual garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar, recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. El otro es el artículo 26, que nos habla de que toda persona es libre de escoger su profesión u oficio. Y el artículo 73, que habla de la actividad periodística que gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Esos son los artículos que son como más importantes de la Constitución Política. Y un dato curioso es que el derecho internacional humanitario también nos protege. Se entiende que somos personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario, los periodistas en misión o corresponsables de guerra acreditados.
Bueno, pero es que muchas veces los periodistas no son totalmente protegidos por el gobierno.
Sí, es verdad. Es más, hasta las leyes los perjudican en algunas ocasiones, como le pasó con Oscar Durán. Él es un comunicador social de la Universidad Tadeo Lozano. Nos contó un poco sobre su experiencia en investigación. Él ha investigado sobre muchos temas, hasta que tocó el tema de las iglesias. En el tema de las iglesias, él habló sobre una investigación que ya tenían las iglesias, en este caso la iglesia de la señora Pataquiva, la iglesia del Grupo Mira. Y él habló sobre unas investigaciones que tenían sobre el FBI y cosas que tenían en su antecedentes, y él solamente publicó la información que tenía sobre eso. Sí, en esa información él publicó como unos pantallazos y sobre eso generaron polémicas. Aquí está la entrevista para que la escuchen sobre las preguntas que les hice y su experiencia. Ahí la vemos.
Un observatorio de comunicación en la Universidad Tadeo Lozano, y entonces lo que se hace en un observatorio pues es observar lo que hacen los medios de comunicación. Y producto pues de estas investigaciones decidimos un día, en el año 2014, ponerle la lupa sobre lo que hacían los medios de comunicación sobre iglesias, indistintamente si fueran cristianas o no. Iglesias, congregaciones religiosas, era más o menos el título de la investigación. Entonces le tomamos una foto, como digo yo, a lo que había en diferentes medios de comunicación, audiovisuales, escritos y demás, sobre esos temas. Y hice una recopilación y escribí un texto informativo sobre lo que planteaban los medios de comunicación, cómo eran los conceptos que utilizaban, a qué palabras se referían. Entonces ahí cité el caso de un pastor en Pasto que fue condenado, que decía que, bueno, que su miembro de reproducción era una extensión de Dios y él tenía que darle de beber a las... Es una vaina medio rara. Y en total, de hecho, en el texto yo nombro más o menos unas 7 congregaciones religiosas que tuvieron cierta visibilidad en medios. Solo que en el 2014, si ustedes se alcanzan a acordar, fue cuando estalló el escándalo, entre comillas, en medios de la Iglesia de Jesucristo Ministerial. Y salía Piraquive diciendo que las personas con discapacidad no podían entrar a la iglesia. Entonces, claro, se juntaba una especie de tormenta perfecta. Cuando yo publico ese tema y ya se movía en redes negativamente, su partido fue elecciones, ella perdió, si se alcanzan a acordar, no fue elegida senadora porque ella alcanzó a ser senadora por el proyecto Mira, pues les molestó en su momento y terminaron entonces denunciándome, poniéndome una querella por injuria y por calumnia indirecta a partir de lo que yo produje en la columna. El error mío, bueno, entre comillas, pero mentira, ese error fue que fue un pantallazo desactualizado. Porque si yo publico eso en el 2015, pues había por lo menos un año de exposición. Pero lo publiqué en el 2016, todas esas cosas siguieron avanzando. Ellos estaban en un proceso de certificación internacional. El FBI estaba detrás de algunos de sus
líderes
por temas de lavado de activos en Estados Unidos. Ellos tienen sede, de hecho, hablando ya con el abogado, ellos se sienten muy orgullosos porque dicen que la mayoría de las iglesias fueron impuestas de Occidente hacia Latinoamérica. Y esa es la única iglesia que nació en Latinoamérica y que se exportó a Norteamérica. Entonces, además les da mucho orgullo. Y en ese sentido, como estaban o están muy nerviosos con el tema de las investigaciones, les conviene que el medio de comunicación no se hable mal de ellos.
Claro.
Y ese fue un poquito como la razón o la motivación que tuvieron para poner, no solamente la mía, sino, como les conté, un montón de denuncias, porque lo que intentan hacer es, digamos, llenar, acosar a los periodistas judicialmente para que simplemente, por simple pereza o por miedo, uno termine reculando y sacando el texto de alguno de los medios de comunicación.
Podemos decir que tú tuviste un tipo de censura, más o menos, por parte de ellos.
Claro, porque en la reunión con el fiscal yo le decía, pero es que yo no estoy diciendo que ustedes son buenos, malos, feos, negros, blancos, nada. Estoy mostrando lo que dicen los medios. Luego, no estoy haciendo objeto de un calificativo, sino de una exposición. ¿Qué culpa tengo yo que Semana haya dicho eso? Pero lo tengo que mostrar porque yo soy un observatorio de comunicación. En últimas, ese tipo de consideraciones a ellos, pues no les interesa, porque lo que les interesa es que se hable bien de ellos para que el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues, no los moleste, el FBI les quite la lupa y todos estén felices.
Muchas gracias, Oscar, y espero que sigas con tu investigación. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes, gracias, y estaremos por ahí.
Bueno, y acabamos de escuchar esta grandiosa entrevista al señor Oscar Durán, que me parece tenaz lo que tuvo que pasar por haber publicado un artículo en el que mostraba, pues, simplemente algo, una opinión de las iglesias cristianas.
Es cierto, Jenny, o sea, él no le importa si eres cristiano, evangélico, lo que sea, él está mostrando una opinión sobre eso, y él lo que realmente nos debe importar es cómo nos pueden cohibir o mitigar sobre una información, así tengamos la verdad. O sea, nos pueden demandar, dura 3 años, 4 años un proceso en el cual nosotros estamos diciendo la información correcta, pero a la gente no le importa eso, lo que le importa es cohibirte de manera legal, porque ya ni siquiera tienen que amenazarte con una pistola, no tienen que decirte que te van a matar, nada, solamente te ponen una demanda, una tutela, y tú tienes que, no sé, ir al juicio, pasar una cosa no gorrosa, invertir dinero, tiempo, y tu nombre asiste, y tu nombre así sea verdad lo que estás diciendo. O sea, esa es una manera ya de coaccionar a los periodistas, que es más grave porque la ley misma lo está protegiendo. Así seas culpable o seas inocente, no importa. O sea, te mando y pasemos que yo tengo plata para el juicio.
Y hay amenazas también.
Exactamente.
Hay amenazas también, así se diga que no. O sea, el periodista a veces también, los televidentes o, bueno, los oyentes también dicen, no, el periodista no investiga bien o hace la nota mal o no sirve para nada.
Así es.
Hay muchas cosas que no se puede dar, no se puede dar otro paso, porque es pelear contra esa barrera que es el gobierno, que también es algo complicado, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que la gente a veces, por las redes sociales que últimamente se mueven demasiado, atentan contra la dignidad y contra, son muy ofensivos hacia las personas que publican estos artículos, entonces, y los amenazan por las redes sociales. Entonces yo creo que ya uno, el periodista, no sabe hasta qué punto tomar eso como personal o no, y no se sabe qué hacer ahí.
Claro, es que ya la libre expresión como que pasa a un lado. Por ejemplo, miren lo que la periodista es Alejandra, que decía, no me siento ofendida porque está Armero en la Selección Colombia. ¿Qué bullying le hacían en redes sociales, Twitter, Facebook, todo? O sea, más o menos la están amenazando que se fuera del país porque expresó una opinión femenina, o sea, que no daña a nadie. O sea, una expresión simple ya se convierte en una amenaza de muerte. O sea, así de complicado están las cosas en algunos casos.
Sí, lo que pasa es que pues el punto de Armero, ella tiene su punto de vista y pues obviamente el resto de hinchas de Colombia de la selección tienen su otro punto porque van a ver como un buen jugador, pero ella lo vio por el hecho de que tuvo su incidente.
Claro, es que todo es respetable, son opiniones que son respetables, no tienen por qué amenazar de muerte ni por qué decir que es una mala mujer, es una expresión, ella piensa eso, otras personas pensarán otra cosa diferente y hay que respetarlo, o sea, eso se llama libre expresión, pero ya aquí está complicado para eso.
Sin embargo, el consejo que le damos a nuestros compañeros comunicadores sociales y periodistas que tengan en cuenta siempre antes de mostrar la investigación que estén haciendo, asesorarse con un abogado, por qué camino irse y pues que sea el mejor, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Bueno, y volvamos con nuestro invitado Miguel. Yo te tenía una pregunta, Miguel.
Sí, claro.
En este momento dices que te viniste a Bogotá a formar. ¿Con quién estás asociado para poder empezar este proyecto?
Estoy asociado con una empresa que se llama Desarrollando SAS y lleva actualmente entre 6 a 8 años acá en Bogotá.
Bastante.
Okay. ¿Tienes alguna referencia de clientes importantes que estén manejando? O sea, que nos puedas decir para tener como una referencia de qué tan grande, qué magnitud abarca esta empresa.
Claro que sí. Esta empresa... bueno, lleva desarrollando, hasta ahorita empezamos con el tema, digamos, con lo de publicidad, posicionamiento, pero esta empresa ha desarrollado software bastante tiempo y si buscan empresa de desarrollo de software en Bogotá, creo que está de primeras o de segundas, ¿sí? Okay. En Google. Entonces, por ejemplo, hace poco hicieron un software para la Universidad Sergio Arboleda. Entonces, se ha desarrollado grandes software para diferentes entidades.
Ok.
Bueno, ¿y dónde, o sea, cómo nos podemos contactar contigo con la empresa directamente? ¿Un teléfono, unas redes sociales?
Bueno, como te lo decía, si buscas empresa de software en Bogotá, somos el segundo o el primero. Sí, entonces la empresa se llama Desarrollando y tenemos pues nuestro sitio web bien organizado con todos los servicios y productos que tenemos.
Entonces todos los oyentes ya saben que pueden contratarlo, ¿cómo es tu nombre?
Miguel Fernando Pavón.
Pueden contratar a Miguel Pavón y adquirir sus productos que de hecho están buenísimos y va a ser de muchísima ayuda para cada una de las empresas, ¿verdad?
Pues bueno, sí. Yo tengo una última pregunta. Pues del hosting y tu empresa y todo, ya cuando te viniste acá, pues no sé, si has visto la utilidad del ingreso, los negocios...
O sea, ¿cuánta plata has ganado?
Es que es interesante.
¿Dónde vives? ¿Qué chequera tienes?
Bueno, mira. No, tampoco así, pero pues saber que...
Pero pues muestre.
Pero pues vale la pena. Bueno, como todo es un proceso, obviamente, de cambios, de adaptarse a la ciudad, como lo decía Anderson, actualmente pues se puede decir que estamos generando pues lo suficiente, estamos bien.
Viste lo suficiente, o sea,
eso está muy bueno.
Tú pide que aquí hay.
La idea es seguir creciendo, ¿sí? Seguir.
Montemos hosting. Ese es el negocio.
No, mira que esta carrera, pues, yo siempre voy a recomendar ingeniería de sistemas porque obviamente las tecnologías siguen y siguen, sí. Nunca paran y obviamente hay muchos campos en los que te puedes desempeñar. Entonces,
y nosotros lo comunicamos.
Eso.
No me dejen atrás.
Bueno, volviendo al tema de normatividad, estuvimos en la presentación de Semilleritos de Investigación y tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Julián García, él es periodista y asesor de documentación de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa. FLIP dice, él nos dice que es una fundación que él defiende a los comunicadores, que hay muchos comunicadores sociales que no tienen idea que esta fundación existe y aparte de todo es totalmente gratis, no les cobra a los comunicadores. Entonces, escuchémoslo.
¿Cuántos periodistas que conozca han ido a la cárcel por sacar la verdad y no querer rectificarla?
Nosotros, pues ahorita no hay un solo periodista que haya sido, digamos, encarcelado, pero hemos sido reiterativos en que no se necesita ir a la cárcel para que sea acoso judicial, sino que el simple hecho de estar en un proceso penal que lo desgaste a él tanto emocionalmente, desgaste su trabajo y lo desgaste económicamente, es una forma de censura.
Dependiendo del caso de agresión a un periodista, ¿es el cobro en la FLIP?
No, la FLIP no cobra por ningún tipo de atención, ningún tipo de asesoría. Es totalmente gratuito.
La FLIP defiende a todos los periodistas o comunicadores sociales sin ellos pertenecer a algún medio social, sino estando en alguna empresa.
Ahí depende mucho de cómo haya sido el tema de su publicación. Es decir, no se necesita que trabaje en un medio de comunicación, pero sí se necesita que la publicación esté relacionada con un ejercicio periodístico. Entonces, en esa medida, pues los comunicadores de empresas o los comunicadores de las entidades públicas no hacen una labor periodística. Ellos hacen una labor de comunicación organizacional.
Okay. ¿Qué porcentaje de los periodistas que son amenazados denuncian?
Nosotros no tenemos, digamos, como tal un porcentaje, pero sí estamos seguros de que hay un subregistro. Y hay un subregistro por dos razones. La primera, porque muchos periodistas no conocen a la FLIP. Y la segunda, porque muchas veces los periodistas no denuncian, o sea, no están en la disposición de denunciar su caso.
¿Por miedo?
Por miedo, porque les parece engorroso, porque prefieren autocensurarse. Entonces, es una situación difícil.
Ok. ¿La FLIP es una empresa pública o privada?
La FLIP es una organización no gubernamental.
Para dar protección a los periodistas es algo costoso. ¿Estos ingresos, de dónde salen?
Bueno, en términos de protección, digamos, de protección directa, como de esquemas de protección, los proporciona el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, pues, para la labor que nosotros ejercemos, si se necesitan unos recursos, que nosotros contamos con apoyo de la comunidad internacional.
Ok, bueno, ¿dónde podemos ubicar la oficina de la FLIP o pegándolo a las redes sociales, por favor?
Bueno, se pueden comunicar a través de info@flip.org.co. También pueden entrar a la página web www.flip.org.co y ahí conocer los números de contacto y cómo llegar a la FLIP.
Bueno, Julián, tú eres muy amable. Esto fue para Ondas en la U, de una radio Uniminuto. Muchas gracias por su entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes.
Y si no, se te... Y estaba sonando, para ustedes oyentes de la U, el señor Cobranza, Berfrit Vergara.
¡Despertó Salvador!
¡Oh! ¡Oiga, muchachos!
¡Vamos, Salvador!
¡Bienvenido!
Muchachos, de aquí que estamos escuchando sobre redes sociales, síganos en @ Ondas en la U, por Facebook,
Twitter,
Ondas en la U, y por Twitter, Ondas en la U.
Ok, los avisos parroquiales.
Que no faltan, que no faltan.
Porque se nos acabó el tiempo.
Acabó el tiempo. Bueno,
ay,
muchachos,
tengan presente esto.
Tengan presente esto. Este 10 de junio ya inician las inscripciones nuevamente para las personas que quieran ser parte de la Universidad Minuto de Dios. La inscripción la van a tener totalmente gratis. Entonces, para que tengamos presente y le comuniquemos a compañeros, familiares, conocidos que quieran hacer parte de la universidad.
O sea, ahora es gratis, cuando yo estaba no fue gratis.
Eso es, ahí está.
Ahí cambia.
Por eso hay que escuchar Ondas en la U.
¡Ay, protesta!
¡Protesta!
Listo, el programa de comunicación social de la sede sur, pues todos somos una misma comunidad. Nos está brindando también unos talleres que inician ahorita el 3 de junio, que van pues en temas de redacción, norma zapa y perfil profesional.
Las benditas.
Yo puedo
norma
ir
zapa.
Aunque esté acá, o sea, yo estoy aquí, puedo ir a esa sede para hacer los cursos.
Sí, creo que sí. Y además aquí hay un correo al cual nos van a regalar toda la información, que se llama el correo es nadia.hernandez@uniminuto.edu.com. Nadia.hernandez@uniminuto.edu.com.
Ok. Bueno, entonces llegamos al final de nuestro programa. Le damos las gracias. Le damos las gracias a Miguel, a nuestro invitado, por venir. Un aplauso, por favor,
Miguel.
Para él.
¡Bravo! ¡Que viva el hostel! Gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Un gusto. Bien. Bendición para todos. Recuerden que nos vemos en 8 días. Nos escuchamos, nos oímos en 8 días. En Ondas en la U. Recuerden seguirnos en las redes sociales como @ Ondas en la U.
Ok.
Gracias.
Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión
y los altavoces
dejan en ti un conocimiento.